Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es viernes 17 de mayo. Estamos iniciando Sumas en nuestro Happy Hours de todos los viernes. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu y Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette, y buenas noches a toda nuestra audiencia que está con nosotros conectado ahora mismo en vivo. Y también para aquellos pues, que nos escuchan en otro momento a través de la plataforma de streaming Spotify. Feliz viernes para todos. Santiago, buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal el viernes de ustedes?
Buen viernes, la verdad. Muy buen viernes. Como tranquilo, como agradable. Y bueno, pues siempre, como dice Rosy, esperando el fin de semana para cambiar de actividades. Aunque para mí esta actividad de todos los días es un disfrute permanente, el poder compartir con nuestra audiencia, el recibir sus comentarios, bien sea por Instagram o directamente por WhatsApp. Se los agradecemos muchísimo cuando nos envían noticas de cariño, también críticas y, por supuesto, especialmente inquietudes sobre temas financieros que nos encantan. Así que yo creo que vamos a cerrar una semana bastante positiva, por lo menos desde el punto de vista de la República Dominicana, y muy esperanzadora, pensando que todos ustedes este domingo van a ir a votar, van a hacer respetar su derecho y su deber a la democracia. Con eso damos inicio a nuestra agenda para hoy y les cuento que no es pura ficción. Les traje una película que a los amantes de Woody Allen les fascina y a quienes no son tanto de ese cine quizás no les gusta tanto. Pero es un actor fascinante, buenísimo. Se trata de El Hombre Irracional. Y voy a aprovechar esta película, El Hombre Irracional, para hablar un poquito sobre las decisiones que tomamos en nuestra vida. Y, por supuesto, contarles de una importante teoría económica sobre esas decisiones.
Ok, déjenme decirle que una de las de las zonas azules me ha dejado inspirada. Hablamos la semana pasada de zonas azules y hoy nos vamos a Costa Rica, un presupuesto de pura vida para estar cerca de la naturaleza, señores.
Y yo estoy encantada con ese presupuesto porque es uno de los países que tengo en la mira para visitar. Y para finalizar nuestro viernes lo hacemos con música para tu bolsillo. Y también a propósito de la semana pasada, uno de nuestros seguidores pues me dijo que le gustó mucho el tema y que se quedó con la parte de los recursos, de la minería y que quería que exploráramos un poquito más acerca de este mundo. Así que ya yo creo que les di bastante pistas en el día de hoy, para que después sí, no digan que yo no doy pistas. Ya di muchas pistas, así que ya ustedes escucharon ese menú de viernes que tenemos para hoy. Quédense con nosotros que Sumas está iniciando.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción, llega a ustedes gracias a Altio.
tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Esta noche les conté que vamos a hablar de El hombre irracional. ¿Alguno de ustedes se la ha visto esta película, señoritas? ¿Qué investigaron? A mí, una película, dicen que es una de las películas más importantes de ese famosísimo director Woody Allen. ¿La vieron o no la vieron?
Yo la vi
Bueno.
hace mucho, Santiago, y realmente la película tiene un súper elenco, sobre todo una de mis actrices favoritas, que es Emma Stone. Ella me encanta. Y el señor Joaquín Phoenix también. Obviamente todos lo conocemos. Se hizo más famoso realmente luego de ese papel de que hizo de Joker.
Ajá.
Realmente hizo que lo conocieran las personas que aún no conocían acerca de este actor. Pero sí, aparte del gran elenco que tiene esta película y obviamente del gran director que tiene, esta película es una película que fue catalogada y dentro del renglón de drama, misterio, comedia, y fue pues escrita y dirigida por Woody Allen. Y dentro de los actores, ya como mencioné anteriormente, se encuentran Emma Stone, Joaquin Phoenix, Jamie Beckley, Parker Posey, entre otros. Y esta película inició su rodaje, escuchen esto, en julio de 2014, en Rhode Island. Y vino a estrenarse en el año 2015. Esta película, no sé si Beth quiere hablar un poquito acerca del argumento o si me deja que yo hable acerca del argumento.
Debo,
Básicamente, ¿sí?
sí, Rosy, debo hablar que he intentado ver la película antes de traerla a Sumas. He intentado ver la película varias veces, pero para mí no vi crítica, así tipo robándome el show como Alexandra, ¿no? No tiene nada de comedia, tal vez sí mucho drama, me parece una película como que transcurre muy lenta. Ya no sé, puedo hablar un chinchín de la película, Rosy, para que tú continúes.
De acuerdo.
Bueno, mira, de la información que tengo aquí, vamos a hablar de esta película donde esta persona llamada Stanley Kubrick se preocupaba por narrar y describir y podía saltar de un género a otro sus obsesiones existenciales, de la misma manera como Woody Allen, ¿no? Y muchos de sus filmes se preocupan por precisar el sentido de la vida. Y en fin, el nihilismo que embebe sus producciones tiene otro sentido en esta película que se llama El hombre irracional, donde su protagonista, como ustedes hablaron, es este actor que ahí sí. Ahí sí, como dicen los jóvenes de hoy en día, ahí sí se la doy. Me encanta este actor y él hace las veces de un profesor de filosofía, lo cual no hace más que zanjar diferencias con otros personajes de Allen que suelen filosofar sin título habilitante. Este caballero es como un poco, cuando lo empiezo a ver, él es un poco disruptivo. Él es un maestro que va a clases enmarihuanado, saca a los estudiantes del aula, rompe algo de lo que era el esquema de estudiar de aquellos tiempos y todavía lo sigue siendo. Vamos a estar claro, el sistema educativo ha cambiado muy poco. Entonces, no sé, para mí la película transcurre lenta, Rosy, dime tú algo más.
Bueno, realmente, así como dice Beth, a pesar de que tiene grandes actores, pues para mí también la película es como que un poquito lenta y no es como el tipo de película realmente que a mí logran engancharme. Esta película estuvo nominada al Festival de Cannes en la sección oficial de largometrajes en el año 2015. Tuvo, digamos, críticas niveladas entre buenas y malas, pero yo realmente quiero saber por qué, aunque ya Santiago dijo un poquito en la agenda, ¿por qué viene a sumas esta película?
Bueno, muy sencillo, porque la teoría económica regularmente supone que las decisiones que toman los agentes económicos, es decir, los productores, los consumidores, los reguladores, pues usualmente son racionales o asume que son completamente racionales, es decir, que nos comportamos buscando el mayor beneficio siempre. O por lo menos así está planteada la teoría económica neoclásica y clásica sobre la cual funciona el capitalismo de hoy en día tal cual como lo conocemos. Y estudios recientes sobre economía del comportamiento han hecho surgir la evidencia de que las personas no toman decisiones racionales en lo absoluto, es decir, que muchas veces tomamos decisiones irracionales. ¿Confiamos entonces en la razón en nuestro día a día o más bien somos seres emocionales que tomamos decisiones sin pensar mucho en la lógica y en las consecuencias de esas decisiones? A esta teoría económica se le llama la racionalidad limitada. Y este concepto lo que dice es que la toma de decisiones nunca es completa, debido a que siempre está supeditada por información personal, que es limitada, por limitaciones cognitivas, es decir, que no somos capaces de interpretar adecuadamente todo el entorno y toda esa información que tenemos, y por restricciones de tiempo. Así que es una teoría que ha tomado muchísima fuerza porque cada vez pareciera ser más obvio que realmente los humanos no tomamos decisiones tan racionales como las que creíamos. La cognición humana es limitada e imperfecta, e incluso si lográramos obtener toda la información disponible en torno a alguna situación o algún problema que debemos resolver, nosotros tenemos fallos de razonamiento que impiden que tomemos la decisión óptima. De esto se trata principalmente la racionalidad limitada, esta propuesta que fue realizada por Herbert Simon, quien pues claramente fue Nobel de Economía, en un modelo que ha tenido importantes aplicaciones en la economía, en la psicología de las organizaciones, en la tecnología, y que en gran medida sigue bastante vigente en la actualidad y que algunos pues ponen obviamente dentro de esta gran, digámoslo así, gran rama que actualmente está muy de moda de la economía conductual, que tiene mucho que ver con la psicología. Herbert Simon plantea entonces que nosotros tomamos decisiones de forma parcialmente irracional. Este modelo surgió obviamente como reacción a las teorías de la racionalidad que fueron muy populares en las ciencias políticas y económicas y que proponían que los humanos siempre, escuchen esto, siempre somos seres racionales y que decidimos con la solución óptima. No obstante, pues esta teoría lo que señala es que es muy difícil tomar decisiones racionales porque primero no tenemos los recursos para tomarlas y segundo, cuando los problemas son complejos y atacan nuestras emociones, pareciera ser que somos más emocionales que racionales. Frente a la idea clásica del hombre económico, pues Herbert Simon promueve la del hombre administrativo, que es un hombre que tiene tantas cosas que es incapaz de captar la complejidad del mundo y las relaciones que existen entre los elementos de este mundo. El señor Simon fue premio Nobel de Economía en 1978 y fue uno de los pioneros en proponer esta idea. En lugar de considerarnos totalmente económicos, él nos considera que somos más bien administrativos y entonces que por las restricciones que tenemos nuestras decisiones son absolutamente imperfectos. Además, este modelo afirma que las personas usamos los heurísticos a la hora de encontrar soluciones. Los heurísticos son esas reglas generales y sencillas que usamos para resolver problemas, que aunque son útiles en muchísimos casos, en otros tienen sesgos, digámoslo así, cognitivos, es decir, desviaciones sistemáticas que no son racionales. El heurístico de disponibilidad, por ejemplo, hace referencia al hecho de que las personas tendemos a tener más en cuenta la información reciente, es decir, la última que recibimos o la que es más frecuente, que aquella que es más cierta, más profunda, aunque no la recibamos constantemente ni más frecuentemente. Y de hecho, esto se ha relacionado bastante con las decisiones que las redes sociales le llevan a tomar a los usuarios. Información que no siempre es cierta, información que no siempre es profunda, pero que llega a la emoción de los consumidores y entonces lo llevan a la acción sin ningún tipo de racionalidad. Así que es bastante probable, dice esta teoría, de que estemos sobreestimando la capacidad de raciocinio que tiene el hombre. En ese proceso de toma de decisión o de decisiones, según Simon, la toma de decisiones racional consiste en resolver los problemas escogiendo la alternativa más óptima, es decir, la más adecuada. Pero ojo, porque en el caso del ser humano, en el caso del ser humano, esto no parece ser posible, dado que el ser humano, al ser administrativo y al ser, dice él, naturalmente perezoso, pues entonces se orienta por algo que es interesante, que se llama la satisfacción. Uno de los conceptos claves de la racionalidad limitada es la satisfacción, es decir, lo que sea satisfactorio, lo que sea suficiente. Y es que a menudo los individuos buscamos soluciones que no son lo suficientemente buenas, sino que al contrario son simplemente satisfactorias, es decir, soluciones que simplemente nos ayudan en el corto plazo a ahorrar tiempo y esfuerzo mental, pero que se encuentran lejos del óptimo perfecto. Y de aquí, por ejemplo, pues se sugiere esta teoría económica, diversas decisiones que se toman, no solo financieras, sino, por ejemplo, también geopolíticas, las guerras. ¿Son eficientes las guerras o no? Pareciera ser que no. Y allí juega mucho este tema de la racionalidad limitada. Un tema que con el que trata mucho esta teoría es con el de la fuerza de voluntad. Y es que la racionalidad implica que los individuos tenemos una fuerza de voluntad ilimitada, lo cual es totalmente falso, porque muchas veces no podemos resistir a las tentaciones o a los procesos o a las disciplinas para tomar decisiones, sino que nos guiamos por otros conceptos que nos llevan a que esas decisiones pues no estén bajo los criterios que nos llevarían al óptimo, a la respuesta perfecta, a la solución perfecta. Y allí entonces se insiste mucho, aquí es donde entra la parte de la psicología, en buscar comprender los límites del autocontrol, para poder diseñar estrategias que nos lleven a la mejora de nosotros como personas y entonces, pues, como un todo de la sociedad. El tema de sesgos cognitivos y errores en la toma de decisiones es reiterativo en esta teoría económica que asegura que los individuos podemos ser víctimas de sesgos de confirmación y excesos de seguridad. Es decir, que a la hora de tomar decisiones, ojo con esto, no siempre tomamos la decisión más óptima, sino que nos vamos por aquella que socialmente puede ser más aceptada, por aquella con la cual nos sentimos más tranquilos. No necesariamente la óptima, la que soluciona mejor el problema, sino aquella que nos da más tranquilidad, bien sea desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista físico. Es importante señalar entonces que en esta teoría tan llamativa, porque dice que no somos totalmente racionales, se reconocen las limitaciones humanas y se reconoce que los individuos desarrollan estrategias adaptativas para tomar decisiones en teoría buenas en el entorno en el que nos encontramos. Es decir, que aunque la respuesta óptima sea otra, dado el entorno en el que nos encontramos buscando esa seguridad, esa confirmación, esa aceptación, buscamos a hacer estrategias y a tomar decisiones que toman en cuenta solo los recursos disponibles, los más abundantes, los que nos evitan esfuerzo y entonces no son absolutamente, digámoslo así, racionales ni óptimas. Y lo último es que esta teoría destaca entonces, y aquí va a la parte de las políticas públicas, va a la parte de las estrategias de marketing, destaca la importancia de que usualmente se proporcione información clara y sencilla. No mucha información, no muy profunda, sino información clara y sencilla que permita decidir óptimamente. ¿Por qué? Porque la información clara y sencilla, es decir, poca, veraz, a tiempo, oportuna, pues reduce el esfuerzo que tiene que hacer el ser humano para tomar las decisiones. Y entonces esto permitiría que haya mucha menos necesidad de estímulos y de intervenciones para que se tome la mejor decisión posible. Al ser la información clara y sencilla, el ser humano entiende que no tiene que hacer tanto esfuerzo y entonces puede decidir mucho más fácilmente. Pero, ¿cómo afecta esta toma de decisiones, digámoslo así, como, sin ser totalmente racionales, cómo afecta, digámoslo, las decisiones financieras? ¿Creen ustedes que tiene impacto significativo en las decisiones financieras? ¿Qué creen ustedes?
Claro que sí,
Claro que
Santiago,
sí,
sí.
Santiago, porque
Por
sí, no hay
supuesto.
manera de razonar
Así
y
es.
actuamos por impulso de alguna manera, ¿no?
Sí,
Pues
nuestro
claro que
entorno
impacta.
también, exacto, nuestro entorno impacta mucho también en la forma en la que tomamos decisiones económicas también.
Y creo que de hecho también se aprovechan los que venden de esta manera de los seres humanos, de ser.
Sí.
Totalmente de
Así
acuerdo,
es.
totalmente de acuerdo. Miren, hay diferentes maneras en las que esto puede manifestarse, es decir, diferentes maneras en las que uno puede inferir que la racionalidad limitada está impactando nuestras decisiones financieras. Una que me llamó mucho la atención es la sobreconfianza, y es que la racionalidad limitada conduce usualmente a un exceso de confianza, donde los individuos sobreestimamos nuestro conocimiento o nuestra habilidad para predecir qué va a ocurrir y qué es más conveniente para nosotros. Claramente eso lo vemos con grandes y famosos traders que creen que pueden adivinar el futuro y entonces sin lugar a dudas toman posiciones financieras arriesgadas que los han llevado a las quiebras. Grandes bancos en el mundo, grandes inversiones han terminado en quiebra por la sobreconfianza. Entonces, mucho ojo, siempre dudar de nuestro conocimiento y de nuestra habilidad para adivinar el futuro. Y aquí el tema de la diversificación es totalmente relevante. El segundo que llamó mi atención es la aversión al riesgo y a la pérdida. Es decir, las personas podemos ser aversas al riesgo o mucho más sensible a las pérdidas que a las ganancias. Muchas veces, alguna vez lo tratamos en sumas, la gente, por ejemplo, compra la lotería cuando todo el mundo en su oficina la está comprando. No la compra por lo que se va a ganar, sino por la posibilidad de dejar de ganárselo. Es decir, le tiene mucho más miedo a dejar de ganar que realmente a lo que se va a ganar. No sé si soy claro con ese argumento. La gente muchas veces compra la lotería cuando todo el mundo la está comprando, no pensando básicamente en la ganancia que va a tener cuando se gane la lotería, sino en qué ocurre si todos la compraron, se la ganaron y yo dejé de ganarme eso. Es decir, asumí una pérdida, entre comillas, una pérdida que los demás no están teniendo porque se ganaron la lotería. Entonces la gente muchas veces toma decisiones mucho más por miedo que decisiones totalmente racionales. Influencia de las emociones, ya lo mencionabas tú, Ivette. La verdad que las emociones está probado que influyen claramente en las decisiones financieras. Es decir, si estamos en momentos de estrés, en momentos de euforia o en momentos de pánico, tomamos decisiones que no son racionales. Y de hecho lo vemos mucho en los mercados financieros. Cuando los productos, las acciones, el Bitcoin va subiendo de precio, es decir, tiene un precio alto, es cuando la gente tiende a comprar más. Y al revés, cuando los activos bajan de precio, que es cuando uno debería comprar, cuando las cosas están baratas, es que uno debería comprar, pues en los mercados financieros muchas veces lo que ocurre es que la gente entra en pánico y comienza a vender desmesuradamente. Esos son como algunos de los temas más importantes. Por supuesto, en los mercados financieros también Está la falta de acceso a toda la información relevante o incluso la incapacidad para procesarla por falta de tiempo, lo cual nos lleva a tomar decisiones financieras que no son óptimas. De ahí que productos como los fondos de inversión son cada vez más queridos por los inversionistas, porque hay un equipo profesional que dedica el 100% de su tiempo a tener la información precisa, a tener la información relevante y a procesarla completamente buscando tomar las decisiones más óptimas. Así que, bueno, hay un repasito de una teoría interesante, la teoría de la racionalidad limitada, que, como les digo, en resumen, lo que afirma es que los seres humanos somos incapaces de tomar decisiones totalmente racionales. Y de ahí, pues, se han generado diferentes aplicaciones en distintos ámbitos. Por ejemplo, Ariel Rubinstein, otro economista, en el 98 sacó un modelo de racionalidad donde dice que la racionalidad limitada aporta los principios para que se tomen decisiones más adecuadas en muchas áreas. Edward Tsang ha señalado que esta teoría ha abierto la puerta para hacer referencia a la capacidad de aprendizaje que tienen los ordenadores, la computación, mediante datos obtenidos mediante observación y experimentación. De su parte, Hugh Dixon, este economista británico, ha propuesto una fórmula general de toma de decisiones basada en este modelo de Herbert Simon, según la cual las soluciones cercanas a la solución óptima no requieren análisis profundo, sino que se deben tomar es aceleradamente. Después viene Jerry Gigensende, que es un psicólogo alemán. Miren cómo va cambiando esto, que es un psicólogo alemán que comienza a investigar los procedimientos óptimos para las tomas de decisiones y ha comenzado a plantearlo no solo para el ámbito económico, sino para muchísimos otros ámbitos. Así que bueno, hay mucho que estudiar sobre esto. Está también Daniel Kahneman, un israelí que también es psicólogo y obtuvo un premio Nobel de Economía precisamente por la descripción de esos tecnos cognitivos de los que habla esta teoría de la racionalidad limitada. Y ha propuesto, pues, algunos, digámoslo así, supuestos para superar esas limitaciones que los seres humanos tenemos. Un poquito de aprendizaje hoy en sumas de teoría económica. Espero que lo hayan disfrutado.
Donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple. Todo comienzo es pequeño.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Y estamos en el presupuesto de mis sueños, de sus sueños, donde todos venimos a soñar cada viernes. Todos tenemos algún sueño, ¿sí o no, Santiago y Beth? Siempre soñamos con algo.
Claro, y es importantísimo siempre tener sueños. Es relevante para nuestra vida. Usted tiene que tener sueños y tiene que tener objetivos de corto, mediano y largo plazo. Acuérdese que un sueño no es un objetivo. Para que el sueño se vuelva un objetivo, usted tiene que ponerle una fecha, tiene que ponerle un nombre, tiene que ponerle un presupuesto. Así que aquí vamos a presupuestar para ver si este sueño de Costa Rica, como nos dijeron en nuestra agenda, pues se vuelve realidad para algunos. ¿Qué tenemos esta noche entonces de ese presupuesto, mi querida Ivette?
Bueno, les voy a contar que estoy verdaderamente enamorada de todo lo que puede uno ir a ver en Costa Rica, en especial porque mucho tiene que ver con la naturaleza y entendiendo lo que aprendimos la semana pasada con respecto a las zonas azules, pues ya entiendo por qué estas personas están tan conectadas a la naturaleza, a la vida. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención haciendo este presupuesto es que en Costa Rica tú puedes encontrar muchos lugares que tienen una hojita verde, que son lugares donde se practica la sostenibilidad y también todo lo que tiene que ver con cuidar nuestro planeta. Tienes muchas opciones en Costa Rica, puedes irte de aventuras a diferentes lugares y también lo que más hay, señores, para que ustedes sepan, es naturaleza y relajación. Dentro ¿verdad? De la página que he estado investigando, puedes encontrar, porque están clasificadas, lugares sí para aventuras, pero mucho, mucho, mucho tienes para irte de naturaleza. Entonces, yo voy a hablar un poquito de irte de naturaleza. Lo primero que vamos a tomar en cuenta es un vuelo. Usted quiere llegar allá, ¿verdad? A Costa Rica. Entonces, debe tomar un vuelo. El vuelo a Costa Rica son aproximadamente de 5 horas y 45 minutos. No sabía que nos
¿Ya hay
quedaba
vuelo
tan
directo?
lejos. Hay
¿Tenemos vuelo
vuelos
directo?
directos, pero son mucho más caros, Santiago.
Ok,
O
perfecto.
sea, cuando estamos hablando de un vuelo con una escala, es de $270, pero cuando estamos hablando de un vuelo directo, sin ninguna escala, estamos hablando de un vuelo de $450 por persona.
Ok.
Entonces,
Buen tip.
verdaderamente, como es Santiago que iba a
Un muy
decir,
buen tip, un buen tip.
sí, valdría un poquito la pena que usted, ¿verdad? Haga esa pequeña escala, descanse del avión, camine, pasille por el aeropuerto. Y si le toma mucho tiempo, ¿por qué no? Salga a los lugares cerquitas de esa ciudad y ahí va conociendo un poquito. Entonces, luego que vamos al aeropuerto, obviamente, tenemos que llegar a un lugar de alojamiento. Tienes oportunidades de ir a hoteles boutique o puedes entrar a Airbnb a buscar detalles de algo más económico. Todo va a depender, como siempre aclaramos aquí, del tipo de viajero que usted es. Si es un viajero mochilero, vaya entonces a un Airbnb, algo donde usted simplemente vaya a dormir, pero si a usted le gusta un buen descanso, si a usted le gusta desayunito incluido y, ¿verdad? Todo nice, pueden oscilar los hoteles por día según la categoría del hotel, desde $96 hasta, obviamente, más. Puede ser hasta $254. Esto es dependiendo de hacia dónde vas. Importante que decidas qué vas a hacer. ¿Por qué este punto es importante? Porque Costa Rica es enorme, señores, y deberás buscar alojamiento de acuerdo a lo que desees hacer. Si deseas todo lo que es aventuras, me gustaría pues recomendarte que busques un lugar turístico donde te puedan formar paquetes para que puedas ir y ver todo esto que tienes disponible. Voy a hablar algunas de las cosas de aventuras que tú puedes hacer en Costa Rica. Déjenme, ¿verdad? Busco mis anotaciones, pero también para inspirarme, busco imágenes porque me encanta ver las imágenes porque inspiran mucho. Mira, llegas al aeropuerto ese primer día, entonces vas, te registras, ¿verdad? Y te llevan desde este tour que he estado investigando, te llevan a disfrutar una experiencia súper relajante, a escuchar la caída del agua envuelta en la exuberante naturaleza verde en el cantón Guanaquesto de Bagueces. En este lugar, ustedes van a disfrutar, van a ir a un llano. Y desde ahí van a ver unas enormes cascadas cristalinas donde te vas a poder bañar y vas a escuchar toda esta agua cayendo. Es divino. El horario de entrar a este lugar es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Así es que programa tu vuelo para que puedas llegar a tiempo para que puedas ir a este lugar. Ya en el segundo, del segundo al cuarto día, puedes visitar Playa Tamarindo. Esto está en el litoral del Pacífico Norte y esta es una de las playas más hermosas y más grandes de Costa Rica, Tamarindo. Así es que anótalo ahí para que se te lleven, ¿verdad? Es un destino para familias o grupos de amigos y se puede disfrutar un día lleno de diversión, donde vas a tomar el sol, o bien para los que son más aventureros, tú puedes rentar equipos de buceo y pasar el día explorando las profundidades del mar. Además, se puede practicar surf, kayak, paseos en veleros y pesca deportiva. Esto es una experiencia al aire libre y es de las más populares en esta zona. Es la vista, es visitar, perdón, este Parque Nacional Marino, Las Baulas, y se trata de un área protegida que sirve como santuario para la población de tortugas marinas y vas a tener la oportunidad de ver esas hermosas tortugas. Luego te vas a un bosque nuboso y ahí tú vas a estar en la selva tropical, en medio de la selva. Entonces ya tú podrás imaginarte lo que se puede practicar desde allí. No solo el contacto con la flora y la fauna, no solo vas a ver esa neblina constante, de ahí su nombre, el que le pongan el bosque nuboso. Y ahí vas a poder practicar algo que creo que a mi querida Rosy le gusta mucho, que es el, Dios mío, no sé cómo se llama, cuando te lanzas entre todo esto verde por unas cuerdas.
Zip line,
Ay, sí, vas a hacer senderismo, vas a caminar por un puente colgante que es hermoso y vas a poder hacer ese zipline que Rosy nos mencionó. Eso, señores, es en la parte de aventura. Si nos vamos a la naturaleza, hay muchísimo más. Te voy a contar solo una cosita más. ¿Por qué? Porque me queda el tiempo limitado aquí. Entonces, te voy a decir solo una cosita más. Ya esto es para que te vayas a lo que es cultura y naturaleza ahí dentro de lo que es, dentro de lo que es Costa Rica. Vas a llegar a San José Mercado y ahí vas a poder ver todo lo que es la Catedral Metropolitana. Vas a visitar los teatros nacionales, vas a poder ver los museos del lugar y en el mercado vas a tener la oportunidad de probar todos esos platos que son tradicionales de Costa Rica. Luego vas a ir a la Catarata de la Paz y ya sabes, Catarata de la Paz, como lo dice su nombre. Y dentro de las cataratas vas a ir al templo, a la magia blanca encantada que está escondida ahí dentro de la Catarata de la Paz. Y además vas a poder encontrar especies como monos, vas a poder conocer los perezosos, algunos que les gustan las serpientes van a conocer serpientes, ranas y jardines llenos de colibríes y de mariposas. También, señores, vas a ver algunos felinos caminando por ahí. De verdad que la experiencia visual que he tenido preparando este presupuesto me dice que, al igual que Rosy, este es un destino al que quiero ir muy pronto.
Bueno, entonces a ahorrar ese dinerito, a invertirlo para podernos dar ese paseo. Por ahora vamos a unos mensajes de nuestros patrocinadores y volvemos con música para tu bolsillo.
Ey, ¿por dónde hay un cajero?
Oh, allí mismo. ¿Tú ves esa matejavilla? Ahí tú le das para abajo. Más para adelantico la calle se divide. Coge el lado que tiene la talvia buena. Ahí vuelve y le da para abajo. Después de la banca, dobla a la izquierda. Luego un chin más hasta que vea una placita. Ahí yo creo que hay un cajero. ¿Le llegaste?
Ok.
Hay mejores formas de encontrar un cajero automático, sucursal o subagente en cualquier parte del país. Utiliza nuestro mapa bancario, descargando la app de ProUsuario en App Store y Google Play. Más información en prousuario.gov.do.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente, popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira. Pa' retirar FT, pa' recargar tu cel, pa' que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí,
subagente popular, puesto pa' nuestra gente,
popular presente.
Hoy es viernes
y llega música para tus bolsillos.
Llegó el momento de música para tu bolsillo y tengo la idea aquí, se me ocurre, Rosy me corregirá, de que vamos a estar hablando del tema que quedó tan interesante la semana pasada. Dime que sí, por favor.
Claro que sí. Además, yo creo que las pistas que di en la agenda fueron suficientes. Fueron demasiadas pistas.
¿Cuál es la canción?
A ver, cuéntame.
Es la canción de E.T.
Me imaginé, yo no sé por qué, pero yo pensé que usted iba a decir eso.
¿En serio?
Yo bueno, me imaginé que usted iba a decir eso.
Para los de mi generación, cuando hablamos de extraterrestres, yo creo que E.T. es uno de los personajes favoritos. Y había otro, es que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero apenas me acuerdo, les digo. Pero bueno, ¿es la de E.T. o no, anticipadamente?
No, Santiago, no es la de E.T. Y, pero yo estoy segura que es una canción que probablemente usted pueda adivinar. Y Beth también, quizás.
Uy, Beth, la metieron en mi grupo etario.
No, esto es demasiado. Ya,
vamos a terminar pero, duro.
Pero es por el artista, es por el hoy artista.
No, hoy no es fracciones, pero les anticipo que en sumas vamos a tener un ring. Bueno, ¿qué dicen si vamos a escuchar la canción?
Vamos a escuchar.
She packed my bags last night, pre-flight.
Esa voz es inconfundible.
Santiago. La voz sí sé quién es, pero no sé la canción.
Pero espere, porque yo sí, yo
ese
no,
personaje
no.
Estuvo por acá.
Claro.
Ajá. A ver, vamos a ponerle a ver si lo reconoce.
Un poquito.
Es un hombre.
Sí.
Es un él.
¿Sí o no, Ivette?
Yo creo
ese piano.
Que la conozco.
Ese piano, sí, esa es una muy buena pista.
Ese es Elton John,
me gustó,
¿cierto?
Esa pista. ¿Quién?
Sí.
Elton John, ¿verdad?
Sí,
Elton John, sí, muy bien. Pero ¿cuál es la canción, Rosy? No.
La canción es Rocket Man de Elton John. Es correcto, Santiago. Y esta canción fue lanzada en el año 1972 y es una canción que básicamente habla sobre la vida de un astronauta en el espacio. Así que ustedes ya más o menos saben, ¿verdad? De que vamos a Hoy tenemos segunda parte
y tú dijiste que íbamos a hablar de la industria de la extracción de minerales. Eso te
así
oí,
es, eso es correcto, Santiago. Y es que alguien, un oyente, me preguntó, o sea, me dijo, lo primero que me dijo que le gustó mucho el tema y que le pareció muy interesante y que quería como que abundáramos un poquito más sobre la parte específica de la minería espacial y la exploración de recursos extraterrestres.
Bueno, vamos a darle gusto a nuestro oyente entonces.
Claro que sí. Bueno, hoy vamos, yo creo que con esta canción nos vamos a ir de fin de semana porque esta canción está súper, súper buena. Para los que no la conocen, hoy yo estoy segura que se van a enamorar de esta canción. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de la minería espacial y acerca de estos recursos extraterrestres. La semana pasada hablamos acerca de la industria, ¿verdad? De la economía espacial y hoy vamos a desglosar un poquito esta parte. Entonces, la minería espacial y la exploración de recursos extraterrestres representan un campo emergente, como habíamos comentado el pasado viernes, y tienen el potencial de transformar tanto la economía terrestre como la exploración espacial. Dentro de esto se encuentran recursos potenciales para poder explotar, como por ejemplo los metales preciosos. ¿Cómo los encontramos en el espacio? Los asteroides, por ejemplo, que pueden contener una variedad de metales preciosos como el oro, la plata y el platino en concentraciones mucho más altas que las que se pueden encontrar aquí en la Tierra. Estos metales podrían utilizarse para la fabricación de productos electrónicos, para joyería, tecnología espacial, entre otros rubros. También otros recursos importantes que se pueden explotar son el agua y el hielo. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo se puede lograr esto? Bueno, ahí también entran los asteroides y otros cuerpos celestes que pueden contener cantidades significativas de agua y hielo que son esenciales para la vida humana en el espacio y pueden utilizarse para producir combustible para cohetes y proporcionar agua potable. Otro mineral importante que se puede extraer es el helio. Y escuchen esto, se cree que la Luna contiene cantidades sustanciales de helio, un isótopo raro que se puede utilizar en la fusión nuclear como fuente de energía limpia y que puede ayudar también a eficientizarse en la Tierra. Dentro de estos minerales también están minerales y materiales raros. ¿Cuáles entran aquí? Bueno, los asteroides y otros cuerpos celestes pueden contener una variedad de minerales y materiales raros que son muy escasos para ser encontrados aquí en la Tierra y son críticos para la fabricación de tecnología avanzada como los materiales para paneles solares y dispositivos electrónicos. Dentro de este rubro se puede explotar y se puede también utilizar esto para tecnologías y otros métodos, como por ejemplo la exploración y la prospección. Las misiones espaciales como sondas y telescopios espaciales se utilizan para explorar y estudiar los asteroides, la Luna y otros cuerpos celestes para identificar recursos potenciales. Aquí también entra la prospección remota y la cartografía de asteroides y planetas que proporcionan información valiosa sobre su composición y estructura. Y hablando de la parte de extraterrestres y demás, como dijimos al principio, la extracción y procesamiento. Aquí, escuchen esto, se están desarrollando tecnologías y métodos para poder extraer y procesar los recursos extraterrestres, que pueden incluir técnicas de perforación, excavación, trituración y procesamiento químico, además de que algunas propuestas implican la utilización de robots mineros que sean autónomos para realizar operaciones de minería en entornos espaciales hostiles. No sé si se acuerdan, pero la semana pasada también hablamos acerca del transporte y la logística que lleva todo esto. Y es que el transporte de los equipos de minería, los recursos y productos entre la Tierra y la Luna y otros cuerpos celestes presenta desafíos únicos en términos de propulsión, navegación y logísticas. Además, hay bastantes desafíos y consideraciones que se deben tomar en cuenta para poder llevar a cabo todo esto, que obviamente de una u otra manera va a ayudar bastante a la Tierra y a la sostenibilidad que tanto estamos buscando y a la que tanto estamos apostando. Dentro de estos desafíos entran los tecnológicos, y es que la minería espacial presenta estos desafíos que son bastante altos, ya que la falta de infraestructura en el espacio y la necesidad de desarrollar tecnologías avanzadas y confiables para la exploración y extracción de recursos es muy importante. También la parte regulatoria y legal. Ustedes saben que esto no falta, porque en esta parte básicamente no está claro cómo se va a regular y a gestionar esta minería y esta extracción en términos de propiedad de recursos, derechos de extracción y la protección al medio ambiente espacial. O sea, no podemos ir y querer acabar con otro espacio, ¿verdad? Como se está haciendo aquí en la Tierra, ¿verdad, Santiago? ¿Sí o no?
Totalmente de acuerdo. Rosy, ahí sale un tema que quizás no hemos hablado. Pero
Cuente,
qué
a ver.
relevante. Recuerden, creo que hace 15 días, los indios también llegaron a la luna, llegaron a un lugar donde nadie había podido llegar al lado oculto de la luna y encontraron muchísima agua y otros materiales como que son críticos para poder hacer esa exploración que tú dices en la luna de minerales, etcétera.
Sí.
Pero surgió un tema relevante y es que entre los indios y los chinos descubrieron que las bacterias se comportan de una manera especial en la luna, pues realmente en la Estación Espacial Internacional, no en la luna, sino por fuera de la órbita terrestre. Y allí entonces sorprendió a los científicos porque se esperaba era que las bacterias no tuviesen la capacidad de crecer y de multiplicarse rápidamente en un ambiente tan hostil como el espacio. Y resulta que lo hicieron muchísimo más rápido
Wow.
que el ser humano. Y hay
Wow.
preocupación porque si los astronautas llegan a enfermarse allí,
Claro.
obviamente no hay cómo darles servicios. Una de las interrogantes que quedaban en el documento que me leí era, pues, cómo esto podía poner también en riesgo la vida en la Tierra, porque al mutar estas bacterias, los
Claro.
otros
Sí, ellos
seres
pueden
vivientes en
traer
la
también,
Tierra,
Santiago.
exactamente, no están acostumbrados a esas mutaciones y posiblemente nuestros cuerpos y los cuerpos de otros seres vivientes no sabrían cómo enfrentar, pues, esa amenaza, esa nueva amenaza. Así que, señor, es un tema
Sí, es un tema muy
interesante,
amplio, interesante,
con
exactamente,
grandes oportunidades,
Santiago.
pero también con riesgos, ¿no? Como todo lo que tiene
Sí, es
grandes
correcto.
rentabilidades, grandes oportunidades, pues también trae riesgos.
Eso es correcto, Santiago. Y para finalizar, hay muchísima información al respecto, pero quiero cerrar con la parte de la sostenibilidad. Y es que, como decíamos anteriormente acerca del medio ambiente, es importante que se considere el impacto ambiental y la sostenibilidad a largo plazo de esta minería para poder garantizar que no cause daños irreparables al entorno espacial como nos está pasando en la Tierra ahora, que era lo que comentábamos anteriormente. Lo que sí es que es un campo bastante emocionante y con un potencial muy alto de proporcionar una gran fuente de recursos para la humanidad y para abrir nuevas fronteras en la exploración y no sé si decirle colonización, Santiago, en el espacio.
Sí, yo creo que sí. Y mira, hay una nueva carrera, ¿no? Esa es la nueva carrera espacial. En algún momento, por allá
Sí.
por los años 50, era la carrera por llegar a la Luna. Bueno, ahora la carrera es por llegar a Marte y por iniciar esa
Sí.
explotación de recursos espaciales. ¿Quiénes son los grandes competidores? Pues claramente Estados Unidos, China e India y Rusia, claramente. Los cuatro grandes competidores en esa nueva carrera espacial. Ojalá que quien gane sea la humanidad. Ya veremos. Rosy, gracias por este interesante tema. Los dejamos con esta canción de Sir Elton John,
Sí.
uno de los grandes artistas de nuestra época. Muy buenas noches. Nos vemos el lunes aquí en Sumas. Disfruten el fin de semana.
Buenas noches.
She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man, rocket man, burning out his fuse out of every home. And I think it's gonna be long. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think.
ways to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, I don't understand. It's just my job 5 days a week. A rocket man, a rocket man. And I think it's gonna be a long, long time to touch.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.